tenemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Continuamos adelante en la mañana de ¿Qué te importa? Y en este tramo para hablar de comunicación. La comunicación que en estos tiempos es tan vertiginosa, tan voraz a veces, tan excesiva tantas otras veces. La comunicación del gobierno de Milei en todos los frentes. Estoy hablando de Narrativa Salvaje, un trabajo que intenta dar cuenta de algunas de las transformaciones que trajo el gobierno de Javier Milei. Explorando el uso estratégico de redes sociales, el impacto del discurso mediático, las tácticas de las milicias digitales y las narrativas que marcan el posicionamiento de ultraderecha en la gestión actual, nace desde Comunicación para la Igualdad este libro que trata de poner un poco de luz o de ayudarnos a pensar esta nueva era y esta nueva forma de comunicación que tiene el gobierno nacional. Para charlar un poquito más en profundidad sobre este tema, estamos en comunicación con Belén Spinetta. Ella es periodista, investigadora y una de las autoras del libro, más especialmente del apartado Milei y el periodismo entre la hostilidad y la necesidad. Belén, muchísimas gracias por este contacto con ¿Qué te importa? Desde la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Hola Paula, muy bien. Bueno, muchas gracias a vos por interesarse por nuestro trabajo sobre la comunicación de este gobierno que, bueno, con los últimos acontecimientos, ¿no? Me parece que va cobrando mayor vigencia el análisis que hacemos.
Sin lugar a dudas, porque habría hoy el programa haciendo algún repaso relacionado con ciertas cuestiones vinculadas a la coyuntura, y en la que me detenía justamente es en el intento de censura de material literario para nuestros jóvenes, para nuestras jóvenes, que eso también es una forma de comunicación, de comunicar un pensamiento y un estilo de gobierno, pero está muy instalado en el gobierno nacional, digo, y tiro un par de puntas como para que empecemos a ahondar en este tema, está muy instalado un discurso muy violento, muy homologado desde la figura presidencial en adelante, digamos, en todo lo que refiere al gobierno nacional, con una carga muy concreta y muy sonante, por ejemplo, hacia el periodismo, que en este caso es uno de las vertientes o de los capítulos que aborda estas narrativas salvajes.
Sí, efectivamente, como vos decís, Paula, con la llegada de La Libertad Avanza, del mileísmo al gobierno, se acentúa, digamos, un cambio de tono en el discurso público, con mucha mayor agresividad, violencia hacia el pensamiento diferente, ¿no? Que esto se da en el marco de lo que ellos llaman la batalla cultural. Uh-huh. Una batalla cultural que no la dan solo en el plano económico y de las ideas, sino en todos los terrenos, y tienen como principal arma o su lugar favorito, donde ellos mismos, hablo en masculino porque en general son figuras masculinas, no porque no haya mujeres, sino porque en general son figuras masculinas las que con mayor fuerza representan la comunicación del gobierno. Bueno, su mayor terreno, el terreno en el que se sienten más cómodos es en las redes sociales, y en particular la red social X, donde con la llegada de Elon Musk ellos también se valentonan un poco, ¿no? Y dicen, bueno, la red social con más libertad del mundo. Pero lo concreto es que se va agudizando un discurso violento, y nosotras lo que venimos a tratar de acá no es solo analizar, sino también ver cómo pensamos contranarrativas, ¿no? Que discuta un poco estos discursos instalados por el movimiento libertario y volver a recuperar un tono de discusión afín a los derechos de las personas, de las minorías y de la vida democrática, que es lo que veníamos acostumbrado, y con la llegada del poder de Milei se trastoca totalmente, y lamentablemente esto en una relación también con los medios mainstream que, que retroalimentan esta comunicación, ¿no? Porque Milei ahora habla de qué fácil se mueven las redes sociales, pero Milei es un producto de los medios hegemónicos, de las horas de televisión empezaron a dar en aquel momento, ¿no? Y a partir de sus intervenciones, su ejército de trolls libertarios empezaron a reproducir su, sus palabras, y eso generó cierta difusión de su imagen, se lo dio a conocer, y esto que él era un outsider de la política llega al gobierno. Y también tiene que ver esto con una preocupación que nosotras veníamos trayendo desde el año 2019, cuando vemos 2018, 2019, que con el debate de la legalización del aborto en nuestro país empiezan a emerger en el espacio público los sectores más vinculados a la ultraderecha, y ahí empezamos nosotras a analizar las narrativas de las ultraderechas en el país, y bueno, podemos llegar a esta investigación que la hacemos con el apoyo de Fundación Bol.
Esto es un fenómeno, me da la impresión de que es global, que no solamente responde a una cuestión en Argentina. Todo va llegando tal vez en otros momentos, pero recordaba hace algunos años atrás la violencia con la que se llevaban adelante, por ejemplo, los debates presidenciales en Estados Unidos, y cómo todo eso finalmente va decantando en la región y cómo se va instalando. Ahora, la pregunta es, ¿se puede revertir ese camino de violencia instalada? Digo, tenemos un trabajo muy duro por delante, quienes nos dedicamos a la comunicación e intentamos tener un debate y una comunicación dentro de lo fluida y de lo necesaria para informar a las audiencias sin violencias, sin estigmatizar, sin tratando de que tenga un contenido más allá de del simple mote o de la estigmatización para con la otra persona. ¿Ese camino va a ser posible transitarlo desde los medios de comunicación, desde quienes comunicamos, desde los distintos espacios, o nos gana también esta batalla? Porque digo, en esto que vos mencionás, hablás de la batalla cultural, y creo que es, sin lugar a dudas, una de las batallas más fuertes, de las embestidas más fuertes que hemos visto en tantos medios de comunicación, instalando algo que es realmente nocivo para toda la sociedad.
Bien, te hago primero un comentario sobre tu primera apreciación. Efectivamente, esto es una avanzada de sectores de ultraderecha que se ve en la región y a nivel internacional. Justamente una de las entrevistas que realizamos en el marco de la investigación es a Steven Forti, es un investigador, un historiador italiano especializado en extrema derecha, que él explica un poco estas estrategias de caos y desinformación que pone en juego el gobierno, y que esto es un fenómeno transnacional. Él habla de una internacional ultraderecha 2.0. Lo dejo ahí para que puedan profundizar este el video también en nuestras redes. Y después, si es posible, o sea, sí, es un fenómeno global, y si es posible que haya un contradiscurso, mirá, yo creo que estamos entrando en ese camino. Si vos vas solo a las redes sociales, bueno, hay mucho que reflexionar, porque efectivamente en X el juego de discusión que ellos proponen, muchas veces desde sectores críticos se le contesta de la misma manera, ¿no? Con insultos, descalificaciones, agresiones. Eso hay que repensarlo, y un poco esta investigación busca eso. A mí me gustó mucho una entrevista que dio Sol Fantin, que es la autora del libro Si no fuera tan niña, que es uno de los libros que el gobierno nacional acusó de fomentar la pedofilia, el abuso sexual, deslegitimando la educación sexual integrada, bueno, con Milei y Villarroel a la cabeza, ¿no? De esta desinformación, porque lo que hacen es eso, desinformar y confundir. Ella dio una entrevista en una radio bastante escuchada en la que explica, dice, yo quiero hablar y quiero explicar mi punto de vista hacia las mamás y los papás que están realmente preocupados por este tema, que tienen una preocupación legítima. Y desde ahí empieza a explicar. Y el periodista le preguntó, bueno, ¿qué le dirías a la vicepresidenta? Nada, yo elijo mis interlocutores. Es decir, propone un terreno de diálogo desde otro lugar. Entonces me parece que es posible. Digo, te lo pongo como ejemplo. Nosotras en la investigación nos preguntamos qué aprendimos sobre las extremas derechas, y algunos proponemos de cierta manera algunos tips para construir otras narrativas. Si querés te menciono algunos, son varios, pero para hacerlo. Por un lado es cómo mantenemos la frente en alto sin ceder, porque efectivamente las extremas derechas, como venimos charlando, hacen mucho ruido en el debate público, generan confusión, desorientan. Entonces, como no se entra en esa lógica, se toma distancia, se mantiene el propio rumbo. Digo, esto que hizo Sol Fantín para mí va en ese tono, y nos vamos apoyando en nuestras comunidades. Después, lo otro que generan ellos es mucha desolación en una parte, como diciendo, bueno, no hay con qué darle. Entonces es necesario construir un horizonte distinto de esperanza, y aunque el progresismo está cuestionado, hay que buscar, digamos, un futuro común para amalgamar un poco las distintas luchas del campo popular. Y bueno, ese no renunciar, digamos, a la construcción de ese horizonte de esperanza. Y después, ¿cómo creamos mensajes, narrativas alegres, entusiastas, convincentes, que apelen a la creatividad, a la belleza, al amor, decimos nosotras? O sea, ¿cómo nos oponemos a las tristezas que ellos nos proponen, al miedo y al rencor desde otro lugar, proponiendo otra cosa? Y bueno, y después el debate mayor es cómo se generan consensos amplios y diversos, ¿no? Que me parece que eso es lo que estamos transitando. Nosotros decimos que hubo un primer, tenemos varios tips, pero te tiré algunos como para
Sí,
tener en
sí.
cuenta. Dijimos que hubo un primer momento de shock, donde el gobierno volcó con todas estas narrativas, y ahora estamos más en un momento de reflexión. Obviamente ellos todo el tiempo redoblan la apuesta. Fíjate
Sí,
en la
sí.
presentación que hizo el Gordo Dan el fin de
Sí,
semana,
tal
¿no? Con
cual.
una estética de fascistoide, hablando de un brazo armado. Bueno, ellos siguen apostando a enturbiar el debate público y a desde la sombra, la oscuridad, proponer la disputa política. Bueno, nosotros creemos que eso hay que enfrentarlo desde otra manera.
Sí, en eso
Y él, sí.
coincido, digo, me parece que la respuesta no tiene que ser del mismo tono, sino ahí sí es donde entramos en ese círculo del que no se puede salir en tal caso.
Sí, y bueno, y después me parece que hay que apelar a la responsabilidad del periodismo. El periodismo tiene una responsabilidad muy grande en este momento porque, si bien hay un desplazamiento del debate público hacia las redes sociales, mucho de lo que circula ahí tiene que ver con lo que se produce en los medios hegemónicos. No es casual que el presidente tenga foco en uno de los ejes de su batalla cultural, es la demonización y
Sí.
el desacreditar todo el tiempo el ejercicio de los periodistas opositores. Todo lo
Sí,
bueno,
sí.
hoy si entras al Twitter de Milei, hay una carta prácticamente que le dedica a Alejandro Berkovich, que es uno,
Sí.
por suerte, periodista crítico que tiene voz en un medio hegemónico. Pero hay otros que siguen reproduciendo estos mensajes. Así todo cuando el presidente los ataca constantemente. Entonces, bueno, hay una responsabilidad de cómo transmitir otra cosa y ir de nuevo generando consensos democráticos a la hora de discutir. Porque aparte, el presidente, como digo en el capítulo que vos mencionabas que me tocó escribir, tiene un vínculo de hostilidad y de necesidad. No puede prescindir de los medios hegemónicos, porque es efectivamente donde sacan mayor material. Tiene sus favoritos, él elige dónde hablar y con qué hacerlo. Después se le vuelve cada vez más complicado, como le pasó en la última entrevista que le dio a Todo Noticias, que terminaron diciendo que se había desconcentrado porque le habían puesto tosedores atrás.
Sí.
Porque él tiene un guión, él habla a los medios con un guión. Fíjate que no da conferencias de prensa, que no anda por todos los medios como hacía antes. Tiene un guión, siempre dice lo mismo.
Sí, sí.
No le es fácil el terreno donde de la confrontación, por eso no va a programas donde iba antes. Porque
Claro.
ahora él es el que tiene que dar las explicaciones de la política social, económica, cultural, y bueno, le es más fácil descargarse en la computadora o en un teléfono y decir las barbaridades que dice, que es confrontar abiertamente en un medio de comunicación.
Claro. Otro de los periodistas que también ha sido atacado fue Longobardi. Bueno, hay una lista bastante grande. María O'Donnell, Romina Mangel. Tenemos una lista de personas a las que se las ataca, sea por los medios tradicionales, en cualquier conferencia de prensa, mediante el vocero presidencial como por las redes sociales, digamos. Hay un ataque que está clarísimo y que a veces es difícil, también me paro en ese lugar, ¿no? No contestar de la misma manera que te proponen la pelea, ¿no? Porque muchas veces apelan a bajezas de las que a veces es como, vos decís, fenómeno, y esto tengo que soportar en este contexto y tratar de responder de otra forma. Lo digo pensando en haberle escuchado a Romina Mangel o sin ir más lejos, a Ernesto Tenenbaum, también hablando de las críticas que reciben por parte del gobierno, las agresiones más que críticas, porque críticas serían sumamente bienvenidas en tanto y en cuanto haya respeto, haya una altura determinada en cuanto a la exposición que vos tenés argumentativa. En este caso, me parecía interesante abordar lo que plantean en el libro sobre esta nueva forma de comunicación. Digo nueva forma porque se ha instalado en los últimos tiempos, todavía para algunas, por lo menos para mí, sigue siendo novedosa, y me parecía muy importante específicamente el capítulo que abordás sobre el periodismo y esta hostilidad y esta necesidad que vos decías, porque es algo de lo que no puede prescindir el gobierno nacional, sea Milei o sea cualquier otro representante de la nación.
Sí, y también, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que decimos. En relación a la discusión, cómo las personas que son atacadas por el gobierno discuten, bueno, el desafío es cómo se promueve la moderación del debate público, ¿no? La transparencia, y se mantiene la propia agenda, y obviamente una agenda fundamental hoy es la defensa de la libertad de expresión, pero dentro de los límites del discurso democrático, que eso es lo que ellos exceden, digamos, y están todo el tiempo jugando en los bordes. Y otra tarea fundamental de la contrarrestar el discurso de gobierno es ir desnudando y desmantelando la fake news, la desinformación, porque ellos desinforman y mienten todo el tiempo, tergiversan los datos. Esto lo vimos ahora en la intervención que tuvo el representante argentino en las Naciones Unidas para oponerse para rechazar sumar la firma argentina a una declaración en defensa de la para mitigar los efectos de la violencia contra mujeres y niñas, diciendo que el plan ENIA había sido un fracaso, cuando el plan ENIA de prevención del embarazo adolescente fue un éxito y es un ejemplo a nivel latinoamericano de política pública efectiva. Entonces, bueno, también es muy trabajoso, ¿no? Y cansador, porque cada cosa que dicen hay que estar diciendo, bueno, esto no es así, estos son los números, etcétera. Y bueno, me perdí
de que es necesario para tanto para la figura presidencial, en este caso de Milei o de quien esté al frente de la nación, ese contacto, ese de vuelta con el periodismo.
Claro, sí, totalmente. Ahí hay un punto. Ya me acuerdo de lo que te quería decir. El otro punto es, el gobierno argentino recibió llamadas de atención fuertes de no solo de FOPEA, que es uno de sus enemigos públicos, de la Sociedad Interamericana de Prensa, de Amnistía Internacional, de la Relatoría para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, donde se suma no solo el ataque a las y los periodistas, sino también la intensificación de la represión sobre las protestas populares, tiene muchos llamados de atención, donde parece no tomar nota. Entonces hay una lupa internacional sobre lo que está pasando acá, y el gobierno es como muy inflexible. Un punto es, bueno, cómo encaramos el próximo año, ¿no? Que va a ser un año electoral, y bueno, me parece que ahí vamos a tener un gran desafío de cómo comunicar, y la oposición política partidaria también tiene un desafío de volver a entusiasmar un electorado que, bueno, está legítimamente defraudado, ¿no? Por haber puesto muchas esperanzas en un proyecto que no terminó beneficiando a las mayorías. Eso lo digo a título personal, no a título de la organización. Pero me parece que, bueno, que se va resquebrajando un poco este consenso con el... O sea, que no tiene tanto consenso social el gobierno, como dice, o del cual se van a gloria. Las elecciones son un termómetro del ánimo social. No refleja, no significa ni que toda la sociedad viró a la derecha, de que ya no hay gente que quiere la ESI, o, bueno, me parece que no, que hay cosas que generan alarma en la gente. Y el ataque a la universidad pública para mí es un termómetro de
También.
que no está todo dicho, digamos, o está claro que las masivas movilizaciones en defensa de la universidad pública había votantes de Milei. ¿Por qué? Porque tocó algo que es preciado para la sociedad argentina, que es la educación pública y en particular la universidad.
Sin duda, sin duda. Belén Spinetta, una de las autoras, periodista e investigadora y una de las autoras del libro Narrativas Salvajes, la comunicación del gobierno de Milei en todos los frentes, al que me quiero meter de cabeza. Gracias por este rato, gracias por este rato de charla y sobre todo por abordar este tema que seguramente va a tener un seguimiento, digamos, en la continuidad de la comunicación. En nuestro país y en el mundo, lógicamente, que no va a ser fácil dar esta batalla, pero que seguramente quienes confiamos en que la comunicación puede ser de otro lugar, con el respeto necesario, con la argumentación necesaria, y defendiendo las ideas de una manera coherente, esperamos que sirva y que ayude, nos ayude un poco a pensar en estos tiempos. Muchísimas gracias por este rato, Belén.
Bueno, muchas gracias a vos, Paula, y a la universidad, a la radio de la Universidad de Avellaneda.